Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección, última lección del curso, va sobre la gestión de recaídas, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer cuando un paciente te dice que ha recaído? Cuando llevas poco tiempo trabajando como psicóloga, pues incluso puede que no tengas ni experiencia con las recaídas de los pacientes porque no te ha dado tiempo a que sucedan. Pero bueno, pues por eso es habitual que no sepas manejar bien cuando suceden y puedes cometer errores que te voy a explicar aquí y luego te voy a explicar una especie de paso a paso que puedes hacer cuando veas que un paciente pues está empeorando, ¿no? Bien, el primer error es el de entender la recaída como un fracaso tuyo o un fracaso del paciente. A lo mejor con lo del paciente lo ves más claro, ¿no? Porque dices, bueno, las recaídas son parte del proceso, no es culpa de ellos y tal. Pero yo sé que cuando un paciente te dice que ha vuelto a consumir o que ha vuelto a evitar ir a clase o lo que sea, hay una parte de ti que se puede sentir decepcionada por su capacidad como psicóloga para ayudar a esa persona, ¿no? Y también hay una parte de ti que siente rabia y dirá, jolín, con lo bien que iba, ¿por qué la ha cagado otra vez, no? Esto lo sé porque a mí me ha pasado, he escuchado a otras compañeras con lo mismo, la manera que tienen, ¿no? Pues es que ya ha vuelto a hacer no sé qué, yo ya no sé cómo ayudarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Una recaída no significa que la terapia haya fracasado y no significa tampoco que el trabajo hecho hasta el momento no haya valido de nada, ¿vale? Porque es habitual esto de, ah, como ha recaído, venga, vamos a plantear todo de nuevo, otra vez y algo distinto, porque lo anterior no ha funcionado. Bueno, vamos a parar, ¿vale? Vamos a parar primero y analizar a ver qué ha pasado. Bien, el segundo error sería el de no poder evitar sentirte impotente y frustrada. A ver, esto no es un error en sí mismo, porque una no puede evitar sentir lo que siente, pero sí que es un error transmitírselo a los pacientes, ¿no? Así que si sientes decepción o frustración cuando un paciente te dice que ha empeorado, bueno, pues no te preocupes, que a mí me sigue ocurriendo y no creo que lo vayas a cambiar. La diferencia es que ahora yo sé cómo hacer para que, pues que no se me note tanto y también sé cómo actuar en estos casos, que es lo que te voy a explicar en esta lección, ¿vale? Sabiendo cómo actuar y cómo proceder, pues puedo limitar mi sensación de frustración o mi sensación de decepción. Y no transmitírsela al paciente. Bien, el siguiente error que tiene que ver un poquito con lo anterior y que ya te adelanté es empezar a dudar de todo el proceso, ¿no? Cambiar el diagnóstico si lo has hecho, etiquetar deprisa y corriendo sin explorar nada más, quedarse solo con la sintomatología del empeoramiento sin ver más allá, es otro de los errores más comunes, y sin querer te dejas arrastrar por el malestar del paciente y los dos os quedáis enganchados en el discurso de desesperanza, todo mal, ya no hay nada que hacer, esto no está funcionando, etcétera, ¿no? Porque es tan malo es cambiar el plan terapéutico por completo como no cambiarlo en absoluto, que este sería otro error, es decir, seguir igual que antes. Ah, ¿has empeorado? Bueno, pues yo voy a seguir con mi plan que tenía de hoy y me da un poco lo mismo, ¿no? El empeoramiento. Vamos a seguir paso a paso y los pasos forman parte del proceso. Tampoco es así, ¿no? Insistir en estrategias que no están funcionando es igual de malo que cambiar las estrategias solo porque haya habido una recaída. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que puedo fallar, qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que habría que mantener, ¿no? O recuperar, porque a lo mejor hay cosas que simplemente se han olvidado, se han quedado en el olvido y eran cosas que sí que estaban funcionando. Bueno, pues ahora que hemos repasado los principales errores, no he puesto el error de culpar al paciente porque es que ya me parece un poco obvio, pero igual tendría que haberlo mencionado, así que bueno, lo dejo por aquí, lo menciono y que eso también es un error bastante grave. Y ya está, ¿vale? Lo que decía, que ahora que hemos repasado los principales errores, vamos con el paso a paso de lo que voy a hacer, de lo que hay que hacer cuando un paciente o una pareja o una familia te dicen que van peor. Vale, pero antes te quiero recordar que lo de poner paso a paso, ¿vale? Voy a poner ahora paso 1, paso 2, paso 3, esto de poner un paso a paso es con fines didácticos y que luego la vida real no tienes por qué hacerlos en este orden si no te sale. Es más, puedo empezar en un paso, cortarlo, ir a otro, luego volver al primero. Vale, eso sí que se parecería mucho más a una terapia real, ¿vale? Ir saltando de uno a otro. Pero bueno, con fines didácticos yo lo voy a explicar como si fuese un paso a paso lineal, porque es que si no me vuelvo loca, ¿no? Bien, vamos primero con el paso 0, ¿vale? Que sería antes del 1, que sería informar de cómo puede ser un proceso terapéutico y que este incluye recaídas, que esto ya lo vimos en la lección anterior, ¿no? De la grafiquita esta de cómo suele ser un proceso terapéutico. Esto no va a evitar el 100% de las recaídas, pero sí que amortigua bastante el golpe que sepan esto de antemano. Si no lo has hecho antes, ¿vale? Si no lo has hecho en ninguna sesión y la persona ha empeorado, bueno, pues lo puedes hacer en ese momento, ¿vale? Ese sería el primer paso, decir, bueno, yo me he olvidado, no te he explicado cómo era el proceso terapéutico, pero esto va así, 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 y bueno, por lo menos amortiguas el golpe desde que se lo cuentas. Bien, paso cero. Paso uno. Explorar lo que ha ocurrido sin prisas, ¿vale? Sin prisas, sin necesidad de tener que resolverlo todo y ya, sin que la persona tenga que recuperarse rápido y corriendo. Tienes que buscar qué desencadenantes hubo, que pudieran explicar la recaída, qué no hizo y qué sí hizo, qué no funcionó, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, una vez atendí a un chico cuya queja principal era la ansiedad y los sentimientos de no servir para nada. Bueno, después de varias sesiones, pues estaba mucho mejor, empezamos a espaciar, continuaban las mejorías, hasta que un día llega, después de un mes, creo que era la cita anterior, había sido un mes antes, y dice, bueno, que está fatal, que incluso se tuvo que pedir la baja del trabajo, ¿no? Estaba agotado, empezó a sentir ansiedad de nuevo, mucha ansiedad en el pecho, vuelve a tener miedo al que dirán, no sé, era como todo mal, ¿no? Otra vez, y entonces, bueno, ¿qué pasó, no? Él volvía con la sensación de vuelta a empezar. Es que estoy otra vez igual que al principio, ¿no? Igual que hace meses. Bueno, lo primero que hice fue preguntar si lo relacionaba con algo que haya pasado, si tenía alguna explicación, y oye, pues que sí que la había. Resulta que tenía prevista una mudanza, al final se le juntó todo, se le hizo bola, tardó más de lo que esperaba y el plazo se agotaba, ¿no? Entonces se juntó con un par de turnos de noche en el trabajo, con lo cual estuvo 2 días sin dormir prácticamente. Entonces, a medida que él me iba contando esto, porque él no lo había relacionado, es que lo curioso es que él no había relacionado el empeoramiento con este pico de estrés extremo que tuvo, ¿no? De estar 2 días sin dormir, a medida que él me lo iba contando, sin yo decirle nada, sin yo decirle, oye, pues esto tiene relación, él ya se iba dando cuenta de que el estado en el que estaba era resultado de aquella semana tremenda y que cogerse la baja, pues incluso fue lo más sensato que pudo hacer, porque bueno, fue una baja que creo que una semana o 10 días para poder recuperarse y bueno, pues fue una gestión de recaída bastante sencilla, ¿no? Bastó con encuadrar el empeoramiento dentro de un contexto y la sensación de empeorar pues se fue por sí misma ya, ¿vale? Por cierto, esto me dio pie para señalarle a él, y porque era una persona que tenía mucho miedo a las recaídas, la importancia de diferenciar entre un malestar de la vida y un problema de salud mental, ¿no? Porque claro, él venía con la sensación de que había vuelto a recaer con todos sus pensamientos, con toda esa ansiedad, y bueno, al final lo que era producto de no haber dormido y de estar estresado, ¿no? Que se parecen, la sintomatología se parece, pero el significado que uno le da no es el mismo. Bien, paso 2. Con la información que tengamos del anterior paso, podemos normalizar la recaída poniéndola dentro de un contexto, ¿vale? En este punto es útil recordar la gráfica de las recaídas, esta, valorar si están igual que al principio o si están mejor. ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando uno está en una caída o una recaída, tiene la sensación de que está como al principio, como le pasaba a mi paciente de antes. Porque cuando se baja siempre hay mucho malestar y se compara con lo de arriba, ¿vale? Cuando yo estaba bien. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista más amplio, vemos que en realidad la caída pues no ha llevado a estar como al principio porque hemos caído 10 puntos, pero seguimos estando 5 puntos por encima de cuando empezamos. Entonces, el mirar hacia arriba lo que nos hace es decir, ay Dios mío, cómo estoy cayendo, pero si miramos hacia abajo podemos decir, hombre, pero antes estaba muchísimo peor. Entonces contextualizarlo, ¿no? Dentro, esta recaída dentro del proceso para poder rescatar lo que sí ha conseguido mantener. Es decir, cómo consiguió no caer del todo, ¿no? No caer hasta el cero. Esto también ayuda a mantener la esperanza, ¿no? Entonces yo les digo, vale, ahora estás peor desde la última vez que nos vimos, pero ¿estás igual, mejor o peor que antes de acudir aquí? Entonces esta es la pregunta que les hago para ayudarles a poner en perspectiva la situación. Si me dicen que están mejor, pues tiro por ahí. ¿En qué cosas estás mejor? ¿Qué has conseguido mantener pese a todo? Etcétera, etcétera, ¿no? Si me dicen que están igual o peor que al principio y no se debe a ningún factor externo, pues voy directamente al siguiente paso. Pero antes, un inciso para explicar lo del factor externo. Muchas veces la gente te cuenta que está peor o que está igual que al principio, pero no es así. Luego, cuando exploras, ves que igual que el chico del ejemplo anterior, su empeoramiento no es en realidad una recaída, sino una reacción normal a una situación. Y esto es más habitual de lo que parece a simple vista, de ahí que yo no me alarmo la primera, sobre todo cuando son cuestiones, a ver, si es con cuestiones de consumo, pues a lo mejor sí que hay que ponerse más así, pero con cuestiones de recaídas, de malestares y demás, no hay que alarmarse la primera si nos cuentan que han empeorado, porque hay que saber a qué se debe ese empeoramiento. Otra cosa es que haya una recaída en su comportamiento debido a un factor externo. Imagina que una persona con problemas con el alcohol vuelve a beber porque su mejor amigo ha muerto. Aquí sí se trataría de una recaída porque está volviendo a topar su malestar con alcohol, ¿vale? En estos casos lo que hay que hacer es normalizar el malestar, pero no la conducta, que sí que sería una recaída. ¿De acuerdo? No sé si me lo he explicado bien. Con el factor externo hay que diferenciar a veces, porque a veces parte del problema es cómo se enfrenta la persona al malestar, ¿no? Entonces, si se está enfrentando al malestar evitando o consumiendo o algo así, dirás, bueno, pues es normal que te sientas fatal, ¿vale? Es normal que este empeoramiento del estado de ánimo esté mal. Sin embargo, bueno, pues el tema de la recaída se debe porque no supiste o no, entonces todavía no has aprendido a llevar este malestar de otra manera que no sea bebiendo alcohol, ¿no? Pues, por ejemplo, podría ser así una devolución. Es decir, hay que normalizar el malestar, pero no la conducta. Cuando a veces el malestar es el síntoma, digamos, como en el caso del ejemplo, que los pensamientos, la sensación de agobio y tal, es el síntoma, pero que es acorde con la situación, pues ya normalizamos todo, ¿no? Bien. Paso 3. Fortalecer la motivación para continuar. Esto yo lo utilizo en terapia pareja mucho en el sentido de que ante un empeoramiento les pregunto qué quieren hacer a partir de ahora. Si separarse o si continuar la terapia. Y si me dicen que quieren continuar, les pregunto por qué. Digo que lo hago con parejas, ¿vale? Pero con parejas tengo como más recaídas, más altos y bajos, ¿vale? Pero en pacientes individuales también lo hago. Es sobre todo necesario cuando hay temas de consumo o problemas de conducta de por medio, ¿vale? Porque hay que repasar de nuevo las motivaciones para el cambio y también la capacidad que tienen para ello. Y porque para esto se puede redefinir la sensación de incapacidad por la de agotamiento, ¿vale? No es que seas incapaz de cambiar, es que ahora mismo estás cansado, ¿no? A lo mejor te forzaste mucho, a lo mejor no sé qué, lo que sea, ¿no? Redefinir un poquito, porque el agotamiento se sale de la incapacidad, es más complicado. Bien, paso 4. Reevaluar el tratamiento, ¿vale? Ver qué estrategias le han funcionado, cuáles no y cuáles le han funcionado pero han dejado de hacer. También en parejas, por ejemplo, una pareja acudió a una quinta sesión diciendo que estaban discutiendo como al principio, ¿no? Y bueno, pues analizando la situación vemos que debido a estreses múltiples, ¿vale? El trabajo, una gripe, lo que sea, dejaron de hacer lo que les había propuesto yo en las primeras sesiones y que les había funcionado. Entonces, no es que hubiera una recaída, es que claro, si tú dejas de tomar el tratamiento, si tú dejas de tomar la medicación por sí mismo, por lo normal es que te vuelvas a encontrar mal. En este caso, pues no se trataría de inventar nada nuevo, sino de recordarles lo que les había ayudado y que lo vuelvan a poner en práctica. Es más, resalté y dije, mira, pues mira qué bien que ha habido este empeoramiento, porque así os dais cuenta de lo importante que es el que hagáis estas cosas, ¿vale? El que mantengáis estas cosas a diario o casi a diario, ¿no? Y esto es importante recordarlo porque tendemos a pensar que ante un empeoramiento hay que cambiar por completo estrategias y al final, si hacemos eso, lo que acabamos es quemándonos, ¿no? Porque cada vez que empeoran les planteamos algo nuevo, pues es imposible, nos quedamos sin ideas, ¿no? Y ya no sabemos qué plantearles y es cuando decimos, bueno, pues ya no puedo más, ¿no? Y sí es cierto que puede que haya cambiado ciertas cosas en esta pareja, pues a lo mejor poner recordatorios de qué tienen que hacer o avisarse antes, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una serie de cosas que sí que ajustamos, ¿vale? Para que no volviera a pasar a pesar de los estreses múltiples, ¿no? Que no todo se justifique, no, pues lo dejé de hacer porque tenía mucho trabajo. Bueno, pero cuando tienes mucho trabajo, entonces puedes hacer el plan B, ¿vale? Entonces sí que ajustamos un poquito. Vale. Y sí que hay que cambiarlas, porque a lo mejor, dada la situación, porque tú valoras todo y sí que ves que no hay, bueno, pues que hay que cambiar de enfoque porque claramente no está funcionando, pues no tengas miedo de decirles, bueno, ¿qué te parece si cambiamos de enfoque, ¿no? O incluso, oye, derivar a otro profesional si es necesario, si ves que ya no, a ti este enfoque no está funcionando. Esto no es ningún problema, ¿no? Si se lo hace desde la honestidad. Bueno, paso 5. Por último, que es el último ya, ante una recaída, lo que yo hago es aumentar la frecuencia de las citas de manera temporal, ¿vale? Para fortalecer un poco ese compromiso con el cambio y mantener la motivación alta. Hablo de si es una recaída, voy a decir, real, ¿vale? Que no se explica por el contexto, que no está ajustada, es decir, pues por ejemplo, alguien que ha vuelto a beber, por ejemplo, en el caso del chico que estaba estresado, de la mudanza, no aumenté la frecuencia, porque yo le dije, hombre, le dije, bueno, te visita dentro de un mes, pero, hombre, si ves que esto sigue así, llama y hablamos, pero la idea, la línea, la tónica general es que esto vaya, se resuelva por sí mismo, efectivamente, ¿vale? Pero si hay una recaída que sí que es, bueno, que sí que hay que intervenir, pues yo vuelvo a aumentar la frecuencia de las citas sin ningún problema, ¿no? Porque esto hace que se fortalece ese compromiso con el cambio, porque en ese momento es muy fácil que las personas digan, va, pues a la porra, esto no funciona, ya no voy a seguir intentándolo, ¿no? De ahí que si se redefine con agotamiento en vez de incapacidad, pues también, ¿no? ¿Vale? Se mantiene ese compromiso y se mantiene la motivación alta, ¿no? En definitiva, la clave sería no asustarse, lo primero, explorar bien, no cambiar nada hasta que no hayas explorado bien, ¿vale? Y conseguir que el paciente entienda que la recaída es una parte del proceso, en qué punto está, ¿vale? Que no es una recaída, que las recaídas no es todo o nada, sino que uno puede recaer hasta la mitad, ¿vale? Pero le quedaba toda otra mitad por recaer y por qué no lo hizo. Entonces, que una recaída no es el fin, no es la derrota absoluta y que, bueno, pues que se puede uno salir de esta, ¿no? Y bien, con esto termino la última lección del curso. Espero que te haya gustado, que te sea útil. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir al correo sin ningún problema. Yo te respondo. Venga, chao, chao.